También es un hombre. Gracias, Padre. Que el Señor Jesús reine y gobierne en el mundo. Que el Señor siga gobernando también. Que la sangre del Señor nos limpie de todos nuestros pecados. Nos perdona el Señor por medio de su sangre, Señor, nos perdona nuestros pecados y nos limpia de toda maldad. Que nos presentamos delante del Señor, tal como somos, confiando en la sangre del profeta. Trae la sangre del Señor, el Señor nos recibe y podemos introducirnos en la presencia para poder aprender de que estamos confiando solamente en el Señor. Y espero que así estemos todos en el mismo espíritu, confiando únicamente en la obra exclusiva del propio Señor Jesucristo en nuestra vida. Amén, hermano. Entonces, con la ayuda del Señor, gracias, hermano. Quisiera que continuáramos esta lectura aquí en Segunda de Corintios. Ayer hicimos, con los hermanos que estuvimos, hicimos un pequeño paréntesis. Un paréntesis que, en medio de las alabanzas, el Señor pone en mi corazón un paréntesis necesario. Para que es necesario para todos los hermanos, pero particularmente para los hermanos que el Señor va encomendando el cuidado de la iglesia, que todos somos hermanos, pero dentro de los hermanos, en medio de los hermanos, también el Señor va constituyendo obispos y diáconos que deben ser fieles al ministerio de la fe, que deben ser fieles al depósito integral de Dios, al consejo íntegro de Dios. Y como cuando nosotros vamos avanzando en nuestra caminata cristiana, debemos tener en cuenta ciertos puntos de equilibrio en cuanto al conocimiento del Señor. Y el Señor mismo es el punto de equilibrio, pero el Señor, como fue pensado de manera multiforme, nosotros que somos los seres humanos, el vaso de barro que contiene el tesoro, entonces nosotros le podemos dar ciertos matices a veces exagerados. Entonces el Señor tiene muchos matices, y en la medida que el hombre se lo va desgastando, como le decían, el domingo nacional, el interior se renueva de día en día. En la medida que ese proceso va avanzando, pues en la medida que se va avanzando, nos va haciendo más puro, más diáfano, más cristalino. Y vemos que la consumación del plan de Dios es la nueva Jerusalén, donde su iglesia, que es la ciudad de la nueva Jerusalén, que es la esposa, es diáfana y cristalina, como el cristal, donde traspasa la gloria de Dios sin ninguna interferencia. Entonces el Señor nos está haciendo así. El trabajo de Dios es que su gloria sea depositada en nosotros, porque veíamos que, pero ese tesoro tan hermoso que tenemos ha sido depositado en vasos de barro, para que la excelencia de Dios, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el Señor empieza a permitir una serie de circunstancias en nuestra vida, para que nosotros tengamos en cuenta la excelencia del poder de Dios. Como decía, aunque estamos atribulados por fuera, pero por dentro no estamos angustiados. También está la diferencia del cristiano, del verdadero Hijo de Dios, de aquel que ha nacido de nuevo, que aunque por fuera hay dificultades, por dentro no hay angustia. ¿Sí? Entonces, nosotros debemos poner mucha atención de aquella participación que Dios nos ha dado, de su gloria, de su presencia, porque cuando hablamos de la gloria de Dios, hablamos del propio Señor. Y la gloria del Señor es el resplandor de Él, que es su propio Hijo, Jesucristo, que ha venido a morar por su Espíritu Santo en nosotros, y está haciendo un trabajo de hacernos transparentes para que pueda traducir a través de nosotros. Primero, que estamos en el proceso, ¿sí? Estamos en ese proceso. El mismo apóstol Pablo en Filipenses dice que él, olvidando ciertamente lo que queda atrás, sigue hacia adelante, hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y él todavía no era perfecto, él lo reconoce. Pero después dice que los que somos perfectos, sigamos una misma regla. Entonces parece que hubiera una contradicción, pero no es una contradicción, porque nosotros mismos no somos perfectos. Pero la perfección de Cristo esa no sucede. Entonces, Cristo, somos perfectos en Cristo Jesús. En nosotros mismos somos imperfectos. Pero a ver cómo el tesoro está en nosotros, dice, los que somos perfectos, sigamos una misma regla. Entonces, hasta donde hayamos llegado, sigamos esa misma regla. Y si hay algo más que el Señor no quiera revelar, Él mismo lo revelará. Entonces, hasta donde hayamos llegado, seamos fieles al Señor. Pero dice que el ser fiel en lo poco, en lo mucho nos será. O sea que si hemos llegado a la S, hasta el nivel S, hasta el punto S, entonces el Señor nos hará avanzar un poco más adelante. ¿Sí? Para seguir más allá, para la G, a la A, ¿sí? ¿Sí? Y aquí, poco más adelante, en el plan de Dios, en el propósito del Señor, en el trabajo que Dios está haciendo con nosotros. Entonces, hasta donde ya hemos llegado, que cada uno, si está delante del Señor, va a saber en qué punto está. ¿Amén? Claro que eso requiere también un trabajo del Señor, para no engañarnos a nosotros mismos, sino que realmente podamos ver al Señor mismo en la luz, que es Dios mismo en la luz, y poder decir, bueno, Señor, tú me has hecho conocer hasta acá, tú has trabajado conmigo hasta acá, pero creo que hay mucho todavía para que tú trabajes en mi vida. Entonces el apóstol Pablo dice, a lo que hemos llegado, sigamos en la misma red. Amén, amados. Eso lo llama, nos llama la atención del Señor a todos como iglesia, que sigamos hasta ese punto con fidelidad al Señor. O sea, que si hemos conocido hasta cierto nivel, el Señor espera de nosotros que nosotros seamos fieles a ese nivel al cual ella nos ha llevado. Y si somos fieles, el Señor nos va a llevar a un nuevo nivel. ¿Y cuál es el nivel, hermano? El nivel es desgastar el hombre exterior. Es desgastarnos a nosotros mismos. Ese es el camino de ascensión para el cristiano. Mientras que en el mundo, el hombre natural, realmente, él se angustia por fuera, pero por dentro no lo pasa nada. Él tanto está tanto atribulado como angustiado por fuera. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque ellas han de ser también espiritualmente. Entonces el Señor permite muchas cosas en nuestra vida para que ojalá por fin podamos clamar al Señor. Y antes de hacer esta lectura aquí en Corintios, hermano, diciendo estas cosas al Señor, me recuerdo un pasaje que de vez en cuando el Señor me lo recuerda, me lo trae a mi corazón, porque es muy significativo en el trabajo de Dios en el Génesis, con los primeros hijos de Adán. Un punto, como decimos, un punto de quiebre, como una vuelta a la esquina, en medio de tantas cosas, en medio de tanto aturdimiento del hombre exterior, en medio de tanto engaño, de tanta prepotencia del hombre después de la caída. Hubo algo que hizo Dios. Si quisiera que miráramos ahí antes de ir a tener los Corintios, digamos en Génesis. Si quisiera, mis amados hermanos, como siempre, te pido al Señor para mi vida y que sea así para con toda la iglesia y la iglesia, que cuando leamos, que pidamos al Señor que Él nos pueda marcar con su espíritu, con lo que viene. Que no nos pase como al paso, o sea, el agua que pasa por encima y no lo toca, porque como es una capa de grasa para cubrirlo, y es necesario que no lo toque, que el Señor nos toque. Amén. Que estemos mirando al Señor a Él que nos quiere hablar. Porque para que tengamos sede con su espíritu en nuestro corazón, ¿no? Amén, ¿no? Que estemos en ese mismo espíritu. De poder, cuando leemos, esperar que el Señor nos toque y el Señor es fiel. Cuando estamos en esa expectativa, que nuestra expectativa sea que Dios nos hable. Entonces dice acá, en el capítulo 4 de Génesis. El capítulo 4 de Génesis. Dice lo siguiente. Ustedes saben que Adán conoció a su mujer y tuvieron a Caín. Después tuvieron a Abel. Y Abel se presentó con una ofrenda de un ser inocente, de un corderito inocente, de un animal inocente, que era previo ese principio de la propiciación, era que Dios le fuera propicio a estos pecados. Porque eso fue lo que hizo Dios con Adán y Eva. Que ellos se quisieron cubrir a sí mismos con hojas y hierbas, ¿sí? Con unas hojas. Pero te voy a buscar para, porque no quiero decir cosas que no son. Aquí en el Génesis 3, sí, de higuera. Y le dijeron que quería ver si era higuera, y el Señor estuviera inventando mi barco, dos hojas de higuera, y se cubrieron con eso. O sea, ellos se querían justificar a sí mismos. Mira, eso fue lo que hizo después a Caín. Representó las obras de sus propias manos para presentarse delante de Dios aquí. Pero eso era una suficiente, las potencias de la huerta, para presentarse delante del Señor. También el Señor vino a un corderito y le dijo, ¿dónde está Adán? Porque sabemos que Dios sabía dónde estaba Adán, porque Dios es omnisciente y omnipresente. Pero Dios quería tocar la conciencia de Adán, despertar algo en la conciencia. Así como dijo el Señor con el hijo pródigo. Dijo que después de haber gastado todo y después pidió trabajo para cuidar unos cerdos y no pudiera comer ni idea de la comida de los cerdos, dijo que ahí como que despertó de nuevo, dijo pródigo, dijo que vino en ti, o sea, fue tocado de nuevo en su conciencia. Y el Señor quiere que nuestra conciencia sea tocada, nuestra conciencia es el lugar donde Dios nos habla. Donde Dios quiere despertarnos, donde Dios quiere tocarnos, donde Dios nos dice, pase un poquito, por favor, Iván. Detenga, que se tanto acelere. Ponga de freno a su hombre natural un poquito, detenga. Y vuelva hacia mí, deje de estar justificando a sí mismo. Deje de estar viviendo por sí mismo y vuelva hacia mí. Y el Señor es la única respuesta cuando volvemos al Señor. Nos muestra las cosas, nos da luz y también nos da estropicio a nosotros y nos da descanso, nos da reposo. Entonces el principio del sacrificio que Dios hizo, porque solo Israel no quería reposar tampoco de sus obras. Pero Dios ya había hecho una obra para que ellos reposaran de sus obras y entraran en la obra del Señor, en el reposo de Dios. Y dice el Señor que si hubiera otro reposo no hablaría. ¿Sí? De otro reposo, o sea, si no hubiera otro reposo, no hablaría de un sofé de otro reposo, pero ya tener todo, se puede entrar en el reposo del Señor para andar en él. Entonces el Señor quiere tocar de nuevo nuestra conciencia. El Señor quiere hablarnos ahí en nuestro interior. ¿Sí? Pero es cierto que no. Y Dios está habitando en nosotros. Dios es la luz que nos alumbra para tocarnos de nuevo y voltearnos a Él. Quiere que volvemos a mí. Quiere que la existencia en el Antiguo Testamento del Señor sea con el pueblo de Israel, volvemos a mí. Y yo le volveré a vosotros. Y eso lo vuelvo a repetir. Santiago hace memoria de Él. Volveos a mí. Y yo me volveré a vosotros. Y Dios os dará mayor gracia. ¿Eh? Cuando nos volvemos al Señor, vamos a hallar un poco más de gracia de parte de Dios. Un poco más de aquello que Dios ha dispuesto para su pueblo. Un poco más para el nuevo pacto, aquello que ella nos ha dado. Quiere el Señor traducido desde adentro para afuera, que sean un poquito más traslúcidos. Que podamos un poco en el tiempo, bueno, sí, Señor. Realmente necesito un poco más de mí, por eso Pablo nos decía, ya soy mi mismo perfecto. Somos los que somos perfectos, sigamos esta misma regla. Pero decía, pero aún no soy perfecto. Está pareciendo una contradicción. En los interiores ya somos perfectos. Hemos sido perfectos una vez para siempre por un solo sacrificio, yo creo. Pero aquí mismo esta perfección tiene que ir siendo formada en nosotros. Tiene que impregnar toda nuestra vida, nuestra vida. Y esa perfección es el propio Señor Jesucristo, que por su Espíritu nos ha sido transmitido a nosotros. Entonces aquí en Génesis, en medio de todo esto, vemos que Abel se presentó con el animalito y Caín tuvo envidia, porque es que como estamos viendo en el pacto, en el antiguo pacto, no pasó una gran diferencia. que se quiere justificar a sí mismo, se despierta por su propia justicia, tiene esa cosa en su corazón, por la causa de la dureza de su corazón, con aquel que puede entrar libremente en la presencia de los señores de Dios también. Mira, si tú quieres también puedes hacer lo mismo que a él, pero si no, es que está a la fuerza. O sea, Dios le dio la oportunidad ahí de que él decidiera. Ahora nos da también que nosotros decidamos y que también nosotros queremos andar. Queremos andar en el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, de la reconciliación, el ministerio del nuevo pacto. Y todas esas figuras de ese ministerio. Pero el Señor siguió trabajando. Y mira los descendientes de Lamec, perdón, descendientes de Caín, en el 4:5 de Génesis, había un hombre que se llama Lamec. Y Lamec dijo a sus mujeres, el 4:23 de Génesis, o sea, poligamia. Y mira la frase que dice, haga chila, oí mi voz, da la dureza, Señor nos ayude. Mujeres de Lamec, escucha lo que he dicho, así es, hace lo que yo digo. Que un varón mataré por mi herida, tal vez lo mate. ¿No? Así con su revólver y su fuerza. Y un golpe, y un joven por mi golpe. Si 7 veces será brindado a mí, la red en verdad se cae en esta vez que 7 lo será. Sabemos un hombre que está viviendo por sí mismo, su hombre natural. Y la persona que vive bajo este parámetro ve las cosas de esa manera. Pero mire lo que hace el Señor. El Señor sigue con nacimiento de la mujer. Sí, que va a dar luz a Cristo, que es nacimiento de la mujer. La línea del Cristo que se va a llegar hasta la línea del Señor Jesús. Hasta la línea del Espíritu. La línea del ministerio del Espíritu prefigurada acá en nuestro que viene. Y dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Ser significa sustitución. Ahí está en el pie de página. Dice, esto es sustitución. Dice, porque Dios, dijo ella dijo, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató también. Y a Ser también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. ¿Y qué empezó a ocurrir en ese momento? Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. ¿Qué quiere decir, hermano? Que todas las generaciones anteriores se habían olvidado del Señor. Se habían olvidado de invocar el nombre del Señor, que tenían en cuenta el Señor en su vida, en su corazón. Pero es muy interesante, hermano, porque ¿saben qué significa Enos? Mira la mesa. La mesa que viene más, el hombre duro, y que se presenta duro. Yo quería vengar, se presenta ese cielo. Pero el principio del Señor es, dice, yo creo, Señor, ¿cuántas veces te tocaré mi amado? 7 veces. Y le dice, Señor, no creo, no 7 veces, sino 70 veces, 7. Si el hermano Cristian Chen, que es físico nuclear, este cálculo matemático, esto es su mente matemática, a él que estudiar un libro que se llama Maricel y los números. Interesantísimo. Ya, habla de la numerología bíblica. ¿Sí? No de la cabalística, no es Fukushima, no es de los números de la Biblia. Ya, cosa muy, inclusive a veces un poco complicada para el que no es matemático, porque no está solamente con el 7 y el 12, sino hace los cálculos y se mete cosas bíblicas y empieza a mostrar muchas cosas que son como una constante en la palabra del Señor. Y este hermano dice que 70 veces 7 es como si su prójimo sorprendiera cada 3 minutos. O sea, si la misma persona sorprende cada 3 minutos en un solo día. En un solo día. O sea, estar dispuesto a perdonar con la ayuda del Señor. Porque uno dice, ese que hiciste hace 400 años no te la perdono. Pero claro, y el Señor nos está quedando para hacer las cosas a ellos, para formar un nuevo hombre que es el propio Señor Jesucristo en nosotros. El Señor nos está ayudando, amado. ¿Sabes qué significa entonces el no? El no significa para sí. O sea, hay una línea que Dios nos envía a la energía, la línea del Espíritu, que nos va a poner su fragilidad, que es un vaso de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Es muy importante, amado, que tengamos en cuenta esa línea, como el Señor comienza las cosas nuevas. Y eso es lo que vamos a leer hoy, lo que continuamos. Las cosas nuevas se siguen conmigo. Pero no solo como un eslogan, sino Cristo permeando nuestro ser, y la vida de nosotros permea nuestro ser. Necesitamos urgentemente el trabajo del Espíritu del Señor Jesús en nuestra vida, que ya lo está haciendo, porque de hecho, si estamos acá como invocando su nombre, si ya tenemos a su hijo, ya es algo muy significativo. Pero el Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra fragilidad, nuestro fracaso, amados. Son para que nosotros podamos obtener una gloria mayor, para quebrantarnos y volvernos a Cristo. El Señor no quiere pisotearnos, no, el Señor permite eso para que, para nuestro bien, para que digamos, Señor, yo pensaba que ayer lo ha superado eso, porque será usted que confiamos mucho en el mundo exterior, pensamos que hemos logrado algo en nosotros mismos, pero el Señor entonces permite el desgaste de todo el interior, que el tratamiento del vaso de barro, para que el Señor permita la excelencia del poder de su amén. Eso es lo que quiere Dios, el Señor. Y que tu gloria trasluzca a través de nosotros y ahí nos está trabajando el Señor de la nueva Jerusalén. No te preocupes, sea como sea, porque Dios nos ama y hace su trabajo, su trabajito, que no es tan trabajito, es complicado, y el Señor es más paciente. Yo me admiro la paciencia del Señor Jesús, del Padre, del Hijo y del Espíritu, más como nosotros, dentro de nosotros, que sí conoce hasta las intenciones del corazón y todo. Pero él nos ama y él se comprometió con estos miserables que somos nosotros para hacernos gloriosos a su propia imagen y semejanza. No hay esperanza, Satanás nos quiere decir, pero Dios nos muestra para restaurar, ¿sí? Para restablecernos en él, para trabajar, para perfeccionarnos en él. Entonces es precioso como el Señor, después hay una sustitución y después una conciencia de volverse al Señor con el nombre. Y empezar a invocar el nombre del Señor, no como repetir, oh Señor Jesús, oh Señor, no es un mantra, no tiene corazón, Señor, se necesita invocar, porque el Señor dice en Romanos 10 que eres rico para con todos los que le invocan. Cuando se le invoca el Espíritu, se tiene que incluir, a fluir de adentro para afuera, y también incluirlo, que no nos incluya lo exterior, sino nos incluya el Señor en nuestro interior. Amén. Entonces por eso a veces se nos quiebran negocios, por eso a veces se nos quiebran contratos, por eso a veces nos quiebran las piernas, por eso a veces nos quiebran carros, para que nosotros nos volvamos al interior, a la presión, a lo perdurable y lo que sea. Por eso esto es Pablo Pablo, dice que esto es leo que la somos entraña por dulce nosotros y cada vez más de excelente eterno peso de gloria, para que miremos nosotros las cosas eternas y no las cosas de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros dejemos de contentarnos con el sobrado y nos alegremos con él, con los fuertes, con los plazas fuertes. Que nos dejemos de alegrar con el huequito, para que por fin recurramos a la pechuga. ¿Amén? ¿Sí? Para que ya dejemos de contentarnos con el huequito de plástico, como le ponen los carritos con olor y sabor a carne, pero que es puro plástico. Lo enfermo. Para que por fin el Señor se ofrezca. O sea, veamos lo que es más objetivo. Y es el fin. Amén, amado. y eso va a hacer que el olor de su conocimiento, como había dicho antes Pablo en el capítulo 27 de los Corintios, sea conocido a través de nosotros. A unos para ellos, o sea, a los que aprecien, si no menosprecien, si no aprecien, y a otros para muerte. Entonces, tremendo, porque Dios trabaja a través de nosotros. Entonces Dios va a decir, bueno, se puso a favor en tu camino. Es trabajar contigo en la oficina. Y un día, eso va a ser el ser humano, en el aspecto que un día debe transmitir algo mío a través de Dios. Y Dios va a juzgar a tu camino este día. Con la gloria que se puede transmitir a través del hermano o la hermana, y uno no lo puede hacer. Y así mismo, ya cuando somos cristianos, lo mismo en la iglesia, hermano. Amén. Entonces vamos a hacer un poquito. Primera experiencia que estamos diciendo con la palabra del Señor. Ellos celebran con matracas y le queman los impuestos que llamamos quemados con el cuerpo de Cristo. Amén. Segunda los Corintios, capítulo 5. Mira lo que dice Segunda los Corintios 5:11. Dice: conociendo pues el temor del Señor, porque se haya dicho que aunque estemos presentes o presentes al Señor, tratemos de ser agradables, porque todos iremos a comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir, según lo que le hemos hecho en la carne, en nuestro cuerpo, sea bueno o sea malo. Entonces ya después de haber hablado de esto, dice, conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, que ya después de haber hablado de esta doctrina, que no son las realidades espirituales, no, pastor, ahora nos quiere persuadir el Señor. Pero a Dios le es manifiesto lo que somos. Y espero que también lo sea vuestra conciencia, sea lo que eran los apóstoles de Cristo. Ojalá que nuestra conciencia sea tocada para recibir el trabajo de Dios en sus siervos y en todos sus hijos. Y que nuestra conciencia sea tocada. Entonces Pablo no olvidaba que la conciencia fuera manipulada. Él no quería obligar a las conciencias a que lo reconocieran, pero sí esperaba que ojalá ellos fueran espirituales y pudieran captar en sus conciencias lo que eran ellos en el Señor. Aquí está hablando el apóstol Pablo, creo que con Silvano y Timoteo. Dice: no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino damos ocasión de gloriarnos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. Y eso es un trabajo que tiene que hacer el Señor en nosotros, para que nos gloriemos no más en las apariencias, sino en el corazón. Para que podamos percibir no las apariencias, sino el corazón, como dijo el Señor a Samuel. Le dijo Samuel: yo no me fijo en lo que se fijan los hombres, yo veo el corazón de los hombres. Yo veo hasta dónde el Señor ha trabajado, aunque sea el más pequeñito que está escondido detrás de las ovejas, a este elegido para hacer ver sobre Israel, púseme a este, porque llegó el primero, el más grande, sí, de los hermanos de David, y va a este como el más grande, el más rudo, el más fuerte, el más simpático, a los dos naturales, este debe ser. Dios no, y el otro tampoco, el otro tampoco, el otro tampoco, el otro tampoco. Hay otro hijo que dice, ¿verdad? Que está ahí con la pobreza, y la otra que me dijo, únete a ese. Eso Dios nos enseña para apreciar y no menospreciar en Cristo. Si aprendemos esto, Satanás se ayuda. Si aprendemos esta lección, Satanás está reducido en medio de la comunión de la iglesia. Porque como Satanás sabe que Dios en el Padre y el Hijo de Jesucristo se propusieron edificar su iglesia, entonces, si no es por la izquierda, por la derecha, el ataque. Entonces, mientras que nosotros vamos siendo desgastados en el nombre del Señor, Pablo nos enseña a hacer ejercicios a través de Pablo, a que dejemos de percibir las cosas según nuestro hombre natural, según las apariencias. Amén. Porque el percibir unas apariencias se engaña. ¿Sí? Te engaña a ti mismo. Te engaña a ti mismo. ¿Sí? y juzga según las apariencias a los otros. Y cuando uno juzga según las apariencias, se le mete, como hemos repetido estos días, el gato por Dios, y ellos se están metiendo falsos apóstoles, obreros fraudulentos. ¿Sí? Porque vean según las apariencias, el Pablo tenía que decir, y aquí en esta casa tuvo que poner, ni es un necio, pero por amor a vosotros, porque si yo no voy a permitir esto que está pasando acá, se está tratando de introducir esto y aquello, falsos apóstoles, falsas doctrinas, y tratando de desviar esa pureza de la iglesia, que ya fue presentada como una vida pura a Cristo, por medio del Evangelio, por medio del Espíritu, por medio del Cristo mismo. Entonces, Pablo aquí usa una frase que lo dejan a uno, que aquí está en una batalla. Y el Señor lo lleva a los primeros de los corintios, como tenía los corintios, a que dejen de observar, dejen de percibir según las apariencias, y empiezan a entender según el corazón de Dios y el trabajo de Dios en los corazones. ¿Qué cosa? Importantísimo. Que el reino de Dios se porta allí, en nuestro interior. Se va a producir obra de justicia, pero se esforza en el interior, porque recuerdo lo que leían. Entonces se interesaban por limpiarlo de afuera del plato, pero lo adentro quería su. Pero el Señor dijo, limpiarlo de adentro. Si lo hice lo adentro, lo de afuera va a salir limpio también. Era necesario hacer esto y dejar de hacer aquello. ¿Sí? Mi hermano dice, no, dejen de hacer esto. No. En el necesario de hacer esto, pero dejar de hacer aquello lo de limpiar. O sea, Señor nos corrige nuestra conciencia, nuestra mirada, nuestro foco con el cual estamos enfocando el tiempo. Y mira cómo el Señor sigue hablando. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si somos cuerpos, es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe y constreñir. Es una acción allá adentro. O sea, el amor de Cristo constreñía a Pablo y a los compañeros de Pablo, a los siervos del Señor y a la iglesia. Cuando uno está ahí atento a esto, el amor de Cristo nos constriñe pensando esto. ¿Cuál es el pensamiento cuando Cristo nos constriñe? Que si uno murió por todo, luego todos murieron. Y eso tiene dos aspectos. En un sentido de que como Cristo murió en la cruz y fue sepultado, así mismo nuestro viejo hombre, lo que pertenece a la vida de creación, fue crucificada y sepultada. Entonces estamos nosotros percibiendo aquello que ya fue crucificado y sepultado en una necesidad. Por no, hermano. Estamos nosotros percibiendo un muerto. Eso es algo muy extraño, muy raro. Percibiendo unos muertos, queriendo arrancar unos muertos, las cosas muertas. Eso para los animales de carroña, pero nosotros nos transformó, éramos chulos, ¿verdad? Éramos perros, éramos animales de carroña, y nos transformó en ovejas. Somos ovejas del Señor, ya somos animales puros, y además que asumíamos las cosas, que no las pagamos al plan entero, sino que las asumíamos, que esperamos el trabajo, la operación de esos pasos verdes de la palabra del Señor en nuestra vida. Entonces el Señor ya nos crucificó al viejo hombre. Ya crucificó al mundo para mí y a mí para el mundo. Ya no tengo que estar persiguiendo las torres como las torres de Dubái. No. Sino el Señor dice, busca primero el reino de Dios. Y usted no quiere decir que vaya a su trabajo, no. Hazlo sosegadamente, que eso te da una cosa tranquila y que trabaje con Dios. Sí. Tranquilamente. Delante del Señor, en la presencia del Señor. Para que tu espíritu en tu interior esté en paz. Esté en paz. Aunque el hombre exterior es atribulado, pero el interior no está angustiado. No es que vayan a cesar las angustias, las tribulaciones, las persecuciones, no. Pero por eso no hay ni derribados ni estamos aquí. Esa es la riqueza del tesoro en nosotros. Entonces por eso dice el Señor. Porque el amor de Cristo nos consigue pensando esto. Que si uno murió por todos, luego todos murieron. y por todos mis amados hermanos. ¿Para qué? Para que los que viven, los que vivimos en Cristo, porque así como hemos sepultado juntamente con Cristo, también hemos sido resucitados y hemos recibido una nueva vida juntamente con Cristo. Ya fue sepultado, porque qué más. Ahora pensamos que Dios solamente tenía que perdonarnos nuestros pecados. Bueno, si es perdonar nuestros pecados, ahora voy a vivir mi vida de destino allá. Pues hermano, deja un poquito. Porque no solamente limpió personas sus pecados, sino que dijo, ese bandarío no me sirve para nada. Tengo que sepultarlo. Tengo que crucificarlo. Tengo que dejarlo allá en tierra para traerlo ahora de nuevo en mí. Para darle una nueva vida, hacerle una nueva criatura en mí. Dice entonces, y por todo murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya cambia la manera de vivir, ya cambia nuestro andar, ya cambia nuestra perspectiva en nuestra vida. Ya el Señor nos hizo para Él, nos compró, nos rescató de Cristo, para traernos a vivir para Él. Como es, como recordábamos ahí, dejando lo que está atrás, lo sigo hacia adelante, hacia la meta, hacia el llamado, hacia el premio, y que el llamamiento del Cristo. Vamos hacia adelante, hacia la perfección. Ese es el llamado continuo del Señor. Entonces, hermano, este versículo aquí está. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Las que estamos en Cristo, somos una criatura. Participamos de una nueva creación. Las cosas viejas, ¿cuáles son? Las cosas viejas son las que se introdujeron en la caída del hombre. El pecado que nos afecta, los pecados que producen nuestros pecados. El viejo hombre, el mundo, las tradiciones, la separación, las diferencias. Todo eso, y muchas cosas, es lo que pertenece a la vieja generación. ¿Sí? La acusación de Satanás. Como cantábamos ahora, qué cántico. El acta de decreto que el Señor ya lo crucificó en la cruz. Está toda la cosa vieja, el Señor la crucificó en la cruz. Las cosas viejas pasaron. Las cosas una realidad espiritual. Está ya en la cruz, el Señor continuó ya todo lo que hace de otro. Entonces quedamos vivir a la sombra de la cruz, amados hermanos. Porque todo es bien. Ya se lo dice. Casi nosotros queremos vivir en la realidad de la victoria sobre las cosas negativas, por decirlo así, que fueron introducidas por el pecado. Queremos cobijarnos, amados, en la cruz del Calvario. No hay otra fuente de victoria que la cruz del Calvario. Entonces el Señor Jesús crucificó todas las cosas viejas. Puedes hacer una lista de las cosas viejas que aparecen en la Biblia. Todas esas las llevó el Señor Jesús en la cruz. Todas esas diferencias, todas esas rivalidades, ¿sí? El que se habla de eso. El viejo hombre que produce todo eso. Todo eso. La mancha del pecado. Porque además, la vez que hay en el pecado, hay una mancha que contaminó esta cruz, que el Señor también la llevó a la cruz del Calvario. Entonces el Señor llevó todo eso viejo en la cruz. Y eso es necesario considerarlo punto por punto, porque en la vida que lo consideramos de nuestra luz. Y el Señor, gracias. Es un regalo, un don tuyo para mí, Señor Jesús. Ya es una realidad mía, entonces ahora qué es lo que tú debes hacer. Tomarlo por la fe, apropiártelo, poner el pie en la tierra. beber de aquello que te daba en Cristo. Pero además del Señor, quitar todas esas cosas viejas que pasaron en Cristo. Ahora dice el Señor, las cosas viejas pasaron, he aquí todas con esto. Está en el momento cuando creamos en el Señor ya nos da su victoria sobre todas las cosas viejas. Pero además, ahora el Señor nos añade las cosas nuevas, que es el nuevo hombre, que es la vida santa, que es el perdón por los pecados. Amén. Que es el derivar las diferencias que hay de muchas clases entre nosotros, sean de clases sociales, sean culturales, sean nacionales, de cualquier tipo de clases. Amén. Todas esas diferencias en Cristo estarán en la realidad. Entonces, en base a eso, hermano, es necesario que leamos el 16, que había estado antes. Dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y si aún a Cristo conocimos según la carne, ya la conocemos así. Teniendo, porque es que en el tiempo de apóstol Pablo se entendía más esa parte. En el tiempo de apóstol Pablo todavía había personas que estaban vivas que habían conocido al Señor Jesús según la carne. O sea, Jesús Nazareno, que andaba por la tierra. Inclusive primero los Corintios 15 habla de los dos apóstoles, habla de Santiago, el hermano del Señor, habla del mismo que dice como un abortivo, como al último que apareció a mí. Y dice, y 500 hermanos lo vieron ascender al Señor. O sea, que hay muchas personas vivas todavía en el momento que habían conocido al Señor desde una tarde. Pero el Señor quiere que no lo conozcamos aún a él según la carne. ¿Por qué era que muchas personas se enredan con muchas teologías erradas? ¿Sí? Porque no han conocido al Señor según el Espíritu. No han conocido al Señor según la realidad interior, según la nueva creación. ¿Ustedes recuerdan el pasaje de Juan 12, hermano? Cuando vienen los griegos que querían conocer al Señor Jesús. Y fueron donde Felipe, y le dijeron, queremos hablar con Jesús. Y Felipe Cristo lo dijo a Andrés. Y Felipe y Andrés fueron donde le dijeron al Señor Jesús. Y le dijo al Señor Jesús, es necesario que el grano de trigo caiga en tierra de Israel para dar vida a Israel. Era necesario que el Señor muriera primero para que ellos, esos griegos que querían conocer al Señor Jesús, lo conocieran en la realidad espiritual desde adentro, porque por fuera ellos podían tropezar, como muchos tropezaron y han tropezado en el Señor Jesús, muchos han tropezado. Entonces el Señor quiere que lo conozcamos a él según el hombre interior. Había por aquí este fenómeno que se presenta a veces en nuestra vida, hermano, se puede presentar, pero nosotros debemos ser muy cuidadosos. Mira, por ejemplo, lo que le pasó a María Magdalena. Vamos al Evangelio de San Juan. Y al final del Evangelio de San Juan. Dice San Juan así. En el 20, San Juan 21. Dice, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro. Y mientras lloraba, inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a los ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque te han llevado, mi Señor, y no sé dónde le vas por eso. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí. Pero se vio Jesús resucitado. Ella salió de la tumba, se volvió, y vio al Señor Jesús resucitado. ¡Qué maravilla! Pero mira el trabajo que tuvo que hacer el Señor, dice, mas no sabía que era Jesús. como extraño, parecía extraño, pero no, porque si no tenía que despertarla y despertarla, ella estaba en esa angustia, estaba como ensimismada, estaba en ese dolor, y el Señor tuvo que despertarla de ese trance, digamos así, de ese hombre natural. Y dice, Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿A cómo estamos buscando al Señor? Por eso el nuevo pacto nos ha trasladado del ministerio de la letra, es decir, con sus de tierra, al ministerio del Espíritu, a la vivificación de los interiores, a la revelación de los interiores. Y dice, ella pensando que era el orterano, le dijo que no, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto, y yo lo llevaré. Jesús le dijo, ¡María! Está seguro, el Señor de alguna manera siempre llamaba cuando veía a María, decía, ¡María! Así con exclamación, pero de alguna manera, así como uno ve a cierta persona y tiene cierta manera de saludarlo. ¿Sí? Según el nivel de confianza, de acercamiento, de tratamiento, digamos ya, como de cercanía. Le dijo, ¡María! Ella dijo, ¡uy! Y inmediatamente reconoció el tono, reconoció la voz. Y volverá por eso dice, sus ovejas son su voz. Y le sigue. O sea, cuando nuestros oídos espirituales son afinados por el Señor, volteamos, no, estamos distraídos con el mundo exterior, con nuestro mundo exterior, con la voz del Señor. ¡Te quito! Y un exterior Jesús, te vuelvo a ti, qué alegría. Lo que se está haciendo, estaba tragando los brazos, Señor. Porque le volvían a llamar a ti mismo. Allá en el exterior. Porque el Señor ya estaba resucitado. Volviendo a decir, digo, Rabón. Y me respondió también, por siendo de su relación. Dice, ¿qué quiere decir maestro? ¿Amén? Lo mismo pasó con estos discípulos en el camino de Maús. Ellos iban andando. Y el Señor Jesús inclusive les habla, pero ellos no veían al Señor, como que no lo perciben, estaban como tan sumidos en ellos, en su tristeza, en su dolor. Y les decía, pero mira lo que dice las Escrituras, que iba a morir, iba a resucitar. Y tiene que ver allá tarde, y el Señor Jesús hizo como que pasaba de largo. Entonces le dijo, no, venga, ven, y te quedas con nosotros esta noche. El Señor quiere que le invitemos. A ver, el Señor hace como que pasa de largo. Entonces, ven, somos con nosotros. Y estaban ahí cuando el Señor Jesús partió el pan. Seguramente se acordaron que cuando el Señor Jesús partió el pan, porque el Señor Jesús tiene sus manos. Tenía sus maneras, tomó. Mientras que recibió el presente del Señor, muy seguramente no partía el pan. Pero dice me decís como que no tiene una manera de chambona. Y sino de una manera que no particular de él, una presencia del Señor, una manera de repartir las cosas, una manera de hacer las cosas, que eso es, viene en la manera, en la medida que el Señor se va a hacer el trabajo de libertad nuestro interior, para que el interior ¿qué? se fortalezca el interior, o sea, Cristo habitando en nosotros, que él sea fortalecido en nosotros, seamos fortalecidos en él. Entonces cuando partió, ahí el Señor que desapareció, el Señor estaba resucitado, tenía ya esta capacidad, él ya estaba glorificado, y ellos me dieron cuenta que era el Señor Jesús, ahí el interior captó, que estaban viendo en unas apariencias, pero ahí, en ese momento el Señor tenía, como que prendió la lamparita de nuevo. Entonces ahí hablaron entre ellos y dijeron, ¿acaso no ardía nuestro corazón cuando hablaba con nosotros? Para que el hombre interior. Entonces, hermanos, pongamos la atención al Señor cuando empieza a ver el medio de la distracción a veces del diario vivir, aunque la religiosidad es que si no nos tiene que librar de muchas cosas, o sea, dejar eso ya crucificado allá y volvernos a lo nuevo, a lo que ya nos ha dado en la nueva creación. Y ahí, ay Señor, tengo que volverme a ti. Realmente necesito un tiempo contigo. O ahí tu interior invoca de nuevo al Señor como en el tiempo de nuevo. Ahí en medio de nuestra fragilidad, detrás del paso de barro sucesor. Ay, Señor, por favor, de nuevo, quiero volverme a ti, Señor. Sigo aumentando tu gloria en mi vida, porque el Señor dice que ahora por el Espíritu somos transformados de gloria en gloria. Vemos al Señor cara a cara, como un espejo. Somos transformados de gloria en gloria. Te volvemos al Espíritu para ser transformados por el Señor. Amén. ¿Sí? Ahí. Piensa, hermano, que está cansadito, así como ya casi de medio de que no son todos los hermanos por los cuerpos, ya la sino el rato me lo sigo descansando. Que dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. El hombre es que Dios, ¿qué pasa, hermano? Porque este es un salto, todavía sí pasamos en un cielo glorificado, pero el interior vela. Dice el rey de ahí. Y eso dudó, como para mí, que el Señor que está cansado, que el interior es que levanta ahí. Dice que aún en mis sueños y meditaciones se han mentido. Salón interior, captar detrás de las apariencias del mundo espiritual. Inclusive que se acuerdan Eliseo, de un asunto espiritual exterior, estaba con Jesús. Y el rey Sirio se levantó para recibir al pueblo de Israel. Y entonces, pero como el Señor hablaba a través del Israel, le decía al rey de Israel, no vayan por acá, vayan por acá. Y iba el rey de Siria y iba y se habían escapado, como si tuvieran entonces digo, que acá hay un espía, uno de nosotros está con ellos, con Israel. Y le decían, no, hay un profeta Eliseo, vayan y capturen a Eliseo. Entonces vinieron y estaban rodeados de miles de soldados. Y entonces el siervo viene y el que estaba temblando de miedo. Este es el Eliseo le dice, Señor, por favor, abre los ojos de Jesse para que vea que tiene la vida de los ojos espirituales. Y estaban rodeados de carros de fuego, el Señor. Porque más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. El Señor tiene que cantar de nuevo, gracias porque el Señor me despertó con eso. ¿También? Que nos estamos durmiendo, pero nuestro corazón crea. Y dice, ¿para qué compararé a su amiga, aquella que amaba a Salomón? Salomón amaba a la Sulamita, que era como que una figura de la iglesia. Pues él amaba a Salomón, que Salomón es figura del hijo, que es el hijo de David, es figura de Cristo, que es el verdadero de David, que hizo la verdadera casa de Dios. La Sulamita es figura de la iglesia, la verdadera esposa de Cristo, que somos los creyentes. ¿A qué compararemos a la Sulamita? La compararemos como a la reunión de dos campamentos. Así como en el tiempo de Jacob, que él estaba siendo perseguido también por su hermano, ¿verdad? Y el Señor le abrió y dijo, ¿qué es esto? Esto es Mahanaim, la reunión de dos campamentos. A la familia de Jacob, Israel y su descendencia. La idea de Cristo Jesús en la tierra de la misa de Jacob, que es la del Mesías, la del Señor Jesús. Ellos esperaban la promesa. Pues así. Son dos campamentos. Estamos aquí reunidos, hermanos. Pero al lado de nosotros, arriba, por todos lados, tienen estas sillas y todo. Yo lo creo por la fe, en cada ángeles, miriar de ángeles, cuidando y observando. Y viendo como un espectáculo. Y los demonios atacando, pero están otros campamentos. Claro, yo voy a mirar al Señor, yo no necesito de ser un ángel. No, porque nos esperamos en él. Que paguen por lo que dice que no se enreden. Porque no es el Señor que entra en la vida, no lo aceptamos. Nosotros sigamos con nuestro objetivo. Pero a veces el Señor nos abre los ojos para ver. Y el Señor nos permite tener esas experiencias. Pero no estamos usando esas experiencias, pero pues porque nos somos frágiles, como el tesoro está ahí, y la percepción espiritual a veces percibir algo de parte de ese hermano. Me acuerdo de estar orando con un hermano, con Oscar Duque, que está viviendo en Chile. Tenemos muy bien y lo son, sino que ahora está por allá, en una época. Nos complementábamos muy bien, que yo vine extrovertido, ruidoso, pero él sería introvertido y bien serio. Y nos reuníamos a leer la Biblia, era bien ordenado. Y ahí me sacaban las chispas. Entonces, así eran ya por la línea como reformada y llevarse por tanto, pero digamos, por esa línea se nos complementaban muy bien. Y eso es lo que hace el Ministerio de la Reconciliación, reconciliación. Somos diferentes, pero si miramos aquí, si buscamos juntos aquí, que es el sacrificio, nos vamos a enamorar de los demás. Porque Cristo está ahí. Para no conocernos en una vieja creación, ya no nos conocemos así, que ahí estamos haciendo el paso. A conocer a la dimensión del Espíritu y conocernos unos a otros según el Espíritu. Honrarnos unos a los otros. Porque el que vive en mi hermana y en mi hermana es la Trinidad de Dios. Es el Espíritu Santo, donde está Cristo y el Padre. Donde habita la presencia del Señor. Así como nosotros debemos tener cuidado, nosotros cómo andamos, nosotros. Que la verdad es que también debemos saber cómo vemos a nuestro Señor. ¿Cómo lo estamos apreciando? ¿Pero estamos menospreciando o apreciando? Si hay una falta, es para robar a este hermano, sea perfeccionado en el Señor. Y tú tienes que decir, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él. Y arregla solas con tu hermano para que para ganar a tu hermano. Si te oye, has ganado a tu hermano. O sea, no es para humillarlo delante de todos, sino para ganar al hermano. Porque tú sabes que tu hermano es parte tuya, como tú siempre lo eres. Por eso ese paro nos constriñe pensando eso, porque ya no vivimos para nosotros mismos, sino vivimos para Cristo, y Cristo para ti vive, amado. Cristo vive por su iglesia. Así Cristo nos constriñe para que vivamos por Él, por su reino, por la edificación de su iglesia, por nuestro hermano. Amén, amados hermanos. Pero eso solo se da si percibimos dones espirituales. Porque no sé, a veces pasa eso, no puede pasar. Bueno, hermano, debemos esforzar, mandemos una cosa y fabricar la cosa. Y no. Tiene que haber un toque del Señor. Tiene que haber una revelación de Dios en nuestro espíritu. Y para eso es el sufrimiento del nuevo pacto. Pues poder percibir a Cristo en la persona, a lo nuevo lo de Cristo. Y yo creo que es algo mucho mal de muchas otras maneras. Uno dice, bueno, pero es que Pablo le aprendió a este hombre que se acostumbra con las cosas de su madre. Claro, pues es que es algo que hay que si se Pablo lo dice la gente lo dirige, pues hay que corregir. Esto era algo ya que estaba preguntando y los corintios estaban pasando eso por algo. Pero ya después de Corintios que le fue la mano cuando Pablo lo recibió, yo soy obediente y me glorío en vuestra obediencia. Pero ahora, ya perdón, le vuelvo a incluir porque lo van a destruir, o sea, ya tampoco, ya se arrepintió de verdad, ya pasó un tiempo y realmente pasaron 6 meses porque uno estudia la diferencia entre pues, si una carta y la otra, pasaron más o menos 6 meses. Ya pasó, el hombre se arrepintió de verdad. No lo destruyan porque no maquinan, no ignoramos, dice después, las maquinaciones del enemigo. Y quiere destruir a Dios. Amén. Entonces Pablo dice que nos ha dado la libertad del Espíritu, dice en Galatas, no para que le den lugar a la carne, sino para que nos amemos unos a los otros. Porque en esto se cumple la ley, que nos amemos los unos a los otros. No sea que nos estemos mordiendo los unos a los otros, se dice Pablo a los demás. Eso se hace seguro pasar a los lugares, seguro con nosotros no, pero pasar a los lugares, ¿no? Entonces, pero el Señor nos enseñó por qué su palabra. Amén. Pero hermano, esto tiene que ser según el hombre, pero según la nueva creación. Ya las cosas sí deben ser tratadas. Y cada uno va a dar cuenta delante del Señor, por eso dice, conociendo el temor del Señor, el tribunal de Cristo. En la venida del Señor, lo que vimos el domingo, todo eso es lo que vamos a retener, porque eso ya lo leímos el domingo. Pero entonces nosotros debemos conocernos según el Espíritu. Y saben que los seres espirituales, inclusive los rebeldes, ellos parece que pueden percibir la realidad espiritual de las personas. Porque ustedes se acuerdan de estos hijos de Esteban, que eran judíos, prominentes, que eran como, ¿cómo se llama esto? Que se busca exorcistas, gracias, exorcistas ambulantes, con su propia fuerza. Y llegó el demonio, el hombre endemoniado, que le montó, le lo dejó de nuevo, le rasgó la ropa, le pasó encima de él y le salió un poquito de nudo de pintador. Porque ellos empezaron a decir, en el nombre de Jesús, ese que predica Pablo, que ellos no conocían a Jesús. Entonces, sí, pero ellos no habían nacido de nuevo y no conocían a Cristo. No se interesó. Era una fórmula. Siete técnicas para sacar demonios, cuyo hermano, no te metas con ellos porque vas a terminar corriendo desnudo por la calle. Todo Madrid. En cambio, Pablo llegó. Cuando una mujer adivina, se trae, ¡eso lo confiamos de Dios! Y se siente los demonios tratando de hacer espectáculo. Y Pablo ya descansó y dijo, fuera de esa mujer, espíritu de adivinación. Intentamente que fue. Ya que es con la técnica, y sabes que es el demonio, conocemos quién es Jesús. Y conocemos quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. Y se desmueve. Se van endemoniados y lo volvió a seguir. Hermano. Hay una realidad espiritual detrás de las apariencias que nosotros tenemos discernir. Que cada uno de nosotros podamos volver con el Señor. Hay un libro muy especial que se llama, de Batman, que se llama Obsesión por Realidad Espiritual. La realidad espiritual o obsesión, no me acuerdo el otro, pero de Batman, donde habla esto con mucha gracia. Libro sencillo de otro muy claro. Y él después de explicar la parte general del asunto, después entra en los asuntos particulares. Detrás del bautismo, de la apariencia de y del agua, ¿qué es lo que está sucediendo? Detrás de la cena, cuando estamos en la cena, ¿qué está sucediendo en este momento? No nos vamos a intentar hacer místico, pero hay una realidad espiritual que está sucediendo. Pero a que nosotros mismos imaginamos cosas, entonces proyectamos algo de nuestra propia mente y eso es idolatría. A que nosotros nos creemos algo y no debemos enviar al Señor. Amén, hermano. Ya conocer a Cristo resucitado y morando en nosotros, que tenemos espíritu y conocer a nuestros hermanos en el nivel de la nueva creación. Eso va a causar una revolución en nuestra vida. Va a empezar a causar una revolución en nuestro andar. Particular delante del Señor, en la comunión de Dios, cuando recibimos quién es el que está detrás de la apariencia. Amén. Cuando estamos glorificados, también vamos a ver en la realidad cómo quedamos conocidos. Como dice Pablo 29, por ejemplo, y ya vamos terminando. Hay muchas cosas, pero Pablo dijo que esto pasará, y esto pasará, y esto pasará. Cosas que son muy extrañas, pero que son inestables. ¿Amén? Pero Pablo advierte a la iglesia en Corinto que era rica en muchos dones y carismas, y rico en la palabra, en muchos aspectos. Pablo no dice de fe, no lo dice de fe. Continúen, pero recuerden que hay tres cosas más importantes. La fe, la esperanza y el amor. Y el mayor de ellos es el amor. Porque la esperanza la tenemos a través del Señor. Y tenemos que esperar en la esperanza que el Señor viene con nosotros y nos va a glorificar. Y nos va a transformar ese cuerpo humilde en el cuerpo de la gloria de Dios. Entonces ahí ya se acabó la esperanza, porque ya llegó la esperanza. Ya se acabó la fe, ya la damos por fin, por vista, porque ya estamos viendo. Ya se acaba. Pero el amor sí se retuvo. Entonces dice el apóstol Pablo, cuando era niño pensaba como niño, en unas apariencias. Pero cuando ya fui grande empecé a pensar como grande. Entonces tenía que empezar a quitar los juguetitos de niño, ¿verdad? Para llevarnos a la realidad espiritual. Bien. Y eso realmente debe ser algo que cada uno recibamos del Señor. Ya lo hemos recibido. Así todos somos hijos de Dios, ya sabemos creído que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios vivo, ¿verdad? Que resucitó de los muertos, conforme estaba en las Escrituras, habíamos pedido perdón, hemos arrepentido, hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. Todos nosotros, entonces ya somos hijos de Dios. O sea, ya habita el Señor en nosotros. Entonces volvamos a ver el versículo. Ahí en 2 Corintios. Que recuerda esto, mi corazón velado. ¿Acaso no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba? Tomamos la atención en esta realidad. Que el Señor nos permita ver esas pensamientos que se dan a través de la iglesia del cielo y también en la vida de nuestros hermanos. Uy, salió una ventana. Ahí hay algo de la presencia de Cristo en esta persona. En este detalle. En esta mirada. En este rostro. En nuestro Dios que alguien está trabajando en nosotros. Entonces dice, de manera que nosotros de aquí en adelante, ya lo viejo pasó, de aquí en adelante, hoy, desde que hemos creído, a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Amén. Para no juzgar en una apariencia, sino que en una realidad. Honrar a nuestros hermanos. Porque Dios ha hecho un trabajo a nuestros hermanos. Datán y Corea, en los que se llaman a Moisés, porque no habían tenido esa variedad de Moisés. Y eso que cada uno que va a tener el Espíritu Santo dentro de él habitando permanentemente. Nosotros buscamos algo, suscribirse a Moisés. Porque no es que todo pase su perder a Moisés. Su perder a los ángeles, ¿verdad? Nosotros somos la habitación, el templo de Dios, el tabernáculo de Dios. Hermanos, que el Señor nos toque. ¿Sí? Hay un libro que me regaló el hermano Panetta, o sea, el hermano Simpson, pero Borby, una clase que no Borby Simpson, que habla sobre el eterno propósito de Dios, que habla de esto de una manera muy preciosa, muy sencilla, pero hermosa también. Es un libro que nunca ha vuelto a editar porque la gente anda con una apariencia, buscando las apariencias, no va a derivar, inclusive hasta el amor cristiano. El amor cristiano. A todos los que dicen igual que la pastora, con el copete de la pastora, hermano. Se está enriqueciendo tanto al hombre exterior. Que lo que interior se le pide una cosa que sea de rico con la cosa de Dios. Querido, ¿verdad? Pero el Señor se reserva su remanencia, ¿no? Para su Dios. El Señor dijo, ¡ah, 7000 que no han volado rodillas delante de abajo! Entonces, amados hermanos, no tiene misericordia de mí, pero digo con temor delante del Señor, que estamos hablando hoy porque si le vamos a ver maestro, entonces le pide que le moleste. Y no digo, Señor, porque estoy hablando, yo necesito aprender lo de ti, Señor, y quiero que rápido me lleves a conocer con más profundidad en mi interior. También la verdad, porque esto me quiero hacer lo que te digo. Amén. Entonces, la felicidad que tiene con esto, esto con todo nuestro hermano que estamos en Cristo. No lo que no le hizo, pero lo de Cristo, que apreciamos. Amén. Tomarlo, apreciar y orar, con ayudarnos, confortarnos uno a otro en la parte de Cristo y salir detrás de las apariencias. Amén, hermano. En la nueva creación. Y seguimos con algo. Y discernir a los hermanos que trabajan en medio de la iglesia. Discernir a aquellos que sirven, que dan su vida por la iglesia, aquellos que ofrecen su tiempo para amar a los hermanos, como dice Pablo. Tengan en cuenta, menciona una mujer en Romano, no me acuerdo el nombre de ella. Y hacia los que son como ella, porque han dado su vida por el Señor. También lavaba su ropa, no quiero decir, pero ella tenía en el reino de Dios y daba su vida a personas que son. Personas que que no son superhumanos, pero son personas que en medio de su miseria invocan el nombre de su madre conocido un poco más infalible. Y sirven de una u otra manera. Dios no quiere que todos nos volvamos a Dios. Servidores de nuestros generales que sean, por el carro, por sus platos, puso el espero, puso las cosas, fue allá. Me alegró que vino una hermana de Yungo y nos contaban que aquí la atendieron, iban, la visitaban, la bañaban, la atendían. ¡Qué precioso, hermano! Porque si está escrito, nadie lo ve, la gente hoy quiere una congregación gigante y con luces de neón y tal, y me sacaba el hombre exterior fortalecido, aún en medio de la banca, que es en el espíritu. Una cosa de la gente del hombre exterior. Y no se dirige al pueblo de Dios a conocer a Cristo, a fortalecer el hombre interior, a ser fortalecido el hombre interior. Se prometen cosas para este mundo. Pero no le dicen, mire, lo de este mundo se va a acabar, trabaja con diligencia, pero lo de este mundo no ponga la esperanza en la riqueza de este mundo. Aunque tiene que trabajar, pero no ponga la esperanza ahí. Porque eso va a ser destruido. Y el Señor eso lo va a rodear con una vestidura y va a traer creación, cielo nuevo y tierra nueva, donde va a vivir plenamente la gloria de Dios. Amén. Pero hermano, me quedo con tres palabras, ¿verdad? Realmente necesito aprender mucho de esto. Y la oración del Señor es que nos toque en nuestro espíritu, en nuestra conciencia. Y tengamos la capacidad de la valentía de poder perdonarnos unos a otros, de poder pedir perdón unos a otros, de poder recibirnos unos a otros en el Señor, de poder ayudarnos unos a otros en el Señor, porque todos nos ponen de honra, cuando yo digo que amén, pero es más la manada de vecinos que sofrían al lobo, y los tres misterios, el león corre, y el pastor se da entre con el cayano de defenderme y a la mano, amén. Entonces, todos. Que tenía una reflexión, ahora los ojos de los cielos unidos con pie, también para poder una ventanita de la Cristo. Aunque hablaba de los tatuques, era un ejemplo, pero como está ahí, pero no es algo así, con un tatuque no para el gobierno, porque todo es. Y eso fue como para el Señor Cristo, en medio de sus lecturas, de sus estudios, en el presente de Cristo y de Dios. Estaba mejorando un día en mi habitación. Arrodillado, que íbamos a leer, pero no pudimos, si no llevo ese día a dejar el libro aparte y arrodillarnos a orar. Siempre lo hemos hecho, llevamos como 6 meses en eso, y ese día fue algo diferente. Y eso nos condujo a la luz, pero el Señor tuvo misericordia. Estamos orando nuestro espíritu, y con vueltas adelante, cada uno se orando, ¿sabes? Cuando de pronto empezamos a escucharnos a leeros en la habitación. Pero yo me di cuenta y dije, si no veo nada, eran los ángeles, pero también los antropólogos y seguido nos miramos como, ¡ah! ¡Qué temor del cielo! En medio de ese Señor, pero ahí no. Y eso me da con lo que me refiero, con la belleza, cosas preparadas para los hermanos, cosas que ojos no conocidos, ni oído yo, ni han sido el corazón de hombre. Son las que Dios tiene preparadas. Hermano, cosas lindas, hermosas, canciones celestiales, colores celestiales, que perciben el Espíritu. Así percibamos el olor de Cristo, los colores de Cristo en la iglesia. Amén, hermano. La riqueza de Cristo. Y yo sé que eso nos va a hacer avanzar y vencer el pecado de nuestra vida, lo que dice la historia, dice entonces. El hombre interior, el ministerio del Espíritu, lo que nos da la vida victoriosa, nos permite la vida victoriosa, lo que nos hace andar. Es el que nos tiene misericordia de nosotros, hermano. Entonces, por hoy sí, Dios me lleva como a detenerme en este aspecto, que se nos permite cosas en nuestra vida, no para que retrocedamos atrás, como dice el Señor, no retrocedamos nunca, rendirse jamás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, porque a qué te dice Hebreo, nosotros no somos de los que retroceden para la perdición, sino los que tienen fe, el asunto es la fe, lo sobrenatural. Aquí nunca ha sido escuchar una y no te importa, no, ese no es nuestro objetivo, no, si no me sabe nada, porque mejor es el que no ve y se dice, como dice el Señor de Tomás. Bienaventurado el que no ha visto, pero cree. Yo he conocido hermanos que dicen que le manda todo aquello. Yo lo escuché una vez, ahí. Pero el bienaventurado es que sin ver a Cristo. Amén, hermano. Quien nos concede. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. Pero Cristo está fuego la vida del alma. Es el que te dice, me vuelvo a Cristo. O me quedo contento con las luces de Neón. O más bien voy al lugar santísimo, al lugar oscuro donde solamente está la luz. Gracias, hermano.